mística, popular, con la fe del pueblo.
Muy buenas tardes, estamos en la Casa Cultural Pueblo Libre haciendo un nuevo programa, el cuarto programa ya de Mística Popular, que sale a través de Radio Retruco. Estamos en los estudios Cachito Fugman, acá en la Casa Cultural Pueblo Libre, en el barrio de Almagro. Y bueno, estamos junto a mi compañero siempre, Javier Hispano. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo andás?
¿Cómo andás? Muy bien.
¿Todo tranqui?
Todo tranqui.
¿Cómo te tiene el fin de semana? Un día espectacular, aparte.
Sí, la verdad, muy lindo, nos tocó. Y bueno, con muchas ganas de empezar este nuevo programa y compartirles toda la información y toda la la lectura social que siempre hacemos sobre la realidad cotidiana y sobre la realidad de los trabajadores.
Che, ¿estuviste en la peregrinación de la Virgen la otra semana?
Así es, la peregrinación de la Virgen de Luján. Mucha gente, la verdad estaba explotada. A mí me da la impresión de cada vez camina más gente. Y bueno, como siempre, con mucha devoción, con mucha alegría popular. La verdad que siempre para mí es una experiencia nueva, y eso que la vengo realizando hace ya varios años.
Ajá.
Pero siempre es una experiencia.
¿Cuánto hace que haces la peregrinación? ¿Cuántos años más o menos, sabes?
Y esta creo que es la novena vez que la hago. Novena.
Claro, sí. Yo fui 5 años entre el año 2006 y 2011, más o menos. Ya no me acuerdo, pasó hace mucho tiempo. Y sí, es verdad lo que vos decís, las peregrinaciones siempre congregaron un montón de gente, un montón de peregrinos, en el cual, digamos, se va renovando año a año la fe, y pareciera como que en épocas de crisis, como las que estamos viviendo en esta época, se agudiza, se profundiza eso. Me dijeron que hubo muchos movimientos sociales, muchos sindicatos, mucho movimiento de...
Sí, mucha participación de las organizaciones libres del pueblo, de las parroquias también, de las parroquias más populares, los curas villeros llevaron un montón de gente que en esta ocasión se paraban todos juntos.
Ajá.
Y bueno, además lo que yo destaco es cómo se ve en la unidad que genera las peregrinaciones. Cuando uno nota que gente de distintos sectores de la vida civil. Ajá. Y del panorama incluso político de nuestra sociedad. Uh-huh. Que caminan todos juntos.
Fue la consigna, aparte. La consigna era por la unidad de los argentinos, o algo así, ahora ya no recuerdo, pero convocaba directamente a la unidad.
Sí, por la unidad del pueblo.
Y es real lo que vos decís, digamos, es la congregación a la caminata, o sea, congregarse para ir a visitar, a ver a la Virgen, significa un acto de unidad, donde claramente sí se conjugan todos los elementos sociales de la Argentina, sindicatos, movimientos sociales, gente de clase media, gente humilde, de cualquier tipo, es muy variopinto. Y bueno, eso expresa también un poco expresa en un sentido, digamos, lo real que es nuestro pueblo, ¿no? Nuestro pueblo es eso.
Claro, sí.
En definitiva.
Y vemos también cómo las ideologías políticas y...
ideológicas, digamos.
Sí. La ideología. Uh-huh. Está constantemente generando división. Ajá. En el pueblo. No puede contrarrestar el poder unificante. Claro. Y fundacional que tiene, porque siempre... es de algún modo un acto fundacional porque renueva la fe del pueblo, renueva la voluntad de caminar, de avanzar hacia un futuro mejor y hacia un futuro más justo, más con mayor dignidad. Y bueno, eso que es...
Es esperanzador, digamos. Claro. Al menos es esperanzador en los tiempos que corren, para los tiempos que vienen. Y en base a eso, hoy teníamos pensado, bueno, tenemos pensado hacer un programa con diversos temas, inclusive, en el cual vamos a tratar de bloque a bloque hablar de distintos temas. Por un lado, vamos a ir analizando un poquito el tema de la cuestión de la precarización y la flexibilización laboral que en Argentina desde hace muchísimo tiempo, en el cual es un tema que está afectando a un gran, pero un gran porcentaje de población en Argentina, en principio por una cuestión de que la cuestión laboral se ha ido profundizando en deterioro, quiero decir, estamos viendo cada vez más argentinos que están cayendo en el desempleo, y eso por supuesto se termina convirtiendo en una, o directamente ese compañero no vuelve al mercado laboral, o va al mercado laboral informal. Eso, por supuesto, produce que se vaya generando a lo largo de este tiempo un sistema de precarización laboral que se va profundizando, como decía recién, pero que además está atacando a los sectores juveniles. Digamos, los sectores juveniles les está costando muchísimo meterse con el tema laboral y a partir de ahí se va profundizando. Eso por un lado. Por otro lado, luego en el segundo bloque vamos a tener un reportaje con un compañero que es de Miramar, que se llama Gerardo Espósito, que nos va a hablar del tema de discapacidad y lo que está haciendo allá en Miramar. Cosas muy interesantes, muy piolas, que la verdad que nos gustaría que nos cuente qué es lo que está haciendo. Luego vamos a tener también, por comunicación telefónica, un compañero de la Red de Cuidadores de la Casa Común, que se llama Joaquín Coxini, que es un compañero que está vinculado al trabajo de esta red de cuidadores, que están haciendo un trabajo social, creo que en La Plata, en el cual vamos a estar charlando con él un poco y nos va a contar bien de qué se trata todo esto. Y para cerrar vamos a estar con comunicación también telefónica con nuestro compañero José Rey, que nos va a estar contando la situación de las inundaciones en La Matanza, en los distintos barrios que se fueron dando, digamos, en la zona oeste de la provincia de Buenos Aires, donde hubo una inundación terrible en distintos barrios, gente que ha quedado directamente abnegada ante la posibilidad de poder hacer cualquier tipo de cosa, porque la inundación los ha llegado los ha puesto en una situación difícil. Bueno, para eso va a estar José, que nos va a estar contando, él estuvo metido ahí toda esa semana, así que bueno, vamos a estar hablando con él. Vamos a un temita musical y ya directamente nos metemos con todos estos temas.
Está lloviendo en Luján y los fieles van llegando. Algunos vienen rezando, sonámbulos otros van, empapados en su afán de ver la Virgen amada. La lluvia les cae y nada detiene el paso y la fe. No hay agua para esa sed, solo la Virgen la paga. Y caminan taciturnos largas horas de martirio, en el corazón un lirio y en los pies cansancio y llaga. Siente una filosa espada atravesando su cuerpo. Las arenas del desierto sobre su piel calcinada, por más olas encrespadas, han de llegar a buen puerto. Y allá van bajo la lluvia, llevando luz en el alma. Algunos pidiendo calma para su alma atormentada, otros la fe destrozada por tanta desigualdad. Vienen buscando la paz, rogando amor y trabajo, que acabe con el destajo que aún sufre la humanidad. Ya se divisan las torres, milagroso campanario, aprisionado el rosario, manos en profundo ruego, alguien pide por un ciego, otro por un mutilado, madre que vuelva al soldado, el que a Malvinas marchó, otra por el que cayó, y andan las calles drogados. Está lloviendo en Luján, las campanas repicando, la Virgen está esperando, esperando una vez más.
Muy bien, seguimos en el segundo bloque de Mística Popular. Acabamos de escuchar un tema del compañero Horacio Guaraní. Así que bueno, estamos en comunicación con Gerardo Espósito, un compañero de Miramar que está trabajando con propuestas de desarrollo para gente con distintas discapacidades y movilidad. ¿Qué tal, Gerardo? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para todos los oyentes. Sí, sí, acá estamos desde Miramar, hoy con un día lluvioso.
Ah, mirá. ¿En serio? Sí. Pues estuvo acá en Buenos Aires, está un día espectacular.
Sí, está espléndido, aunque no sé si no se viene una tormenta.
Eso, pareciera que a la noche se viene la lluvia, pero bueno.
Sí, sí, sí. Bueno, te cuento un poco lo que hacemos acá.
Sí, señor.
Mira, desde hace ya un tiempito, la Fundación Faidi, de, digamos, cuya presidenta María José Rolier, y bueno, y Gustavo Calamán también ahí empujando, trabajamos, bueno, ya hace 14 años que trabaja la Fundación con los niños y con personas con discapacidad. Digamos, ese es el objetivo fundamental. Y ya hace un tiempo yo me sumé, primero se sumó mi esposa Claudia, y después, bueno, me sumé yo, digamos, a este colectivo, ¿no?
Claro.
De lo que es la niñez y la discapacidad. Y, bueno, en la Fundación, fundamentalmente lo que hacemos es, bueno, el eje principal es tratar de preparar a las personas con algún grado de discapacidad, algún tipo de discapacidad, en diferentes aspectos. Tienen en el predio de la Fundación acá en Miramar una huerta comunitaria muy importante, donde, bueno, se desarrolla todo lo que es la actividad, se enseña lo que es huerta, ¿no? Lo que es plantines. Hay un invernáculo bastante grande y se está construyendo otro a través del INTA, ¿no? Las gestiones que se hicieron en el INTA. Y a su vez también hay una secundaria con oficio que arrancó en agosto de este año, donde es todo para chicos de 18, chicas y chicos, ¿no? De 18 para arriba, que no hayan terminado la secundaria, por X motivos, y bueno, ahí yo estoy dando clases de informática, una de las materias, y bueno, la idea es, el objetivo de, digamos, la parte de oficio son construcciones sustentables, o sea, hacen la parte de las materias teóricas y después tienen un taller de práctica sobre construcciones sustentables. Y bueno, en el día de ayer, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, se estuvo, digamos, terminando lo que es la parte de baños para discapacitados, ¿sí? Los baños, y también se hizo una jornada solidaria en la casa de un chico donde se le construyó el contrapiso en la casa, siempre con los alumnos y las personas que participan de la secundaria con oficio, ¿no? Por eso es un, digamos así, una conexión con el barrio donde está instalada la fundación, que bueno, que siempre están atentos, en especial María José y Gustavo, a las diferentes necesidades que, bueno, sabemos que en este momento hay una población con bastante, digamos, problemáticas, uh-huh. por decirlo de alguna manera, uh-huh. una de ellas es la alimentación, uh-huh. y bueno, estamos siempre ahí viendo a ver de qué manera se puede acercar un plato de comida,
claro.
Sobre todo con los chicos, ¿no? Que los chicos sí, y las sí, mamás sí. Que, bueno, están en una edad donde, bueno, si no reciben la alimentación que necesitan, después se complica el resto de la vida, ¿no?
Me imagino. Te hago una pregunta, digamos. Sí. ¿Cuántas personas, si más o menos tenés idea, cuántas personas van a desarrollar estas actividades a la fundación?
A la fundación, mira, en principio había, en un programa que se llama Los Cuidadores de la Casa Común,
sí.
unas 70 personas anotadas. Ajá. Después, por otro lado, tenemos unos 22 alumnos en la secundaria con oficio, donde, bueno, concurren las mamás con los chiquitos, donde los chiquitos, bueno, quedan como en la guardería, ¿no?
Sí.
Hay un espacio para ellos, donde se los atiende, se le da el almuerzo,
uh-huh.
Se le da también a veces algo para llevarse a las casas, y después está la parte de las personas con discapacidad, que es otro programa que se llama PEI, si no
sí.
me equivoco, que es la idea es entrenarlos en algún tipo de oficio
Ajá.
o tarea
Ajá.
que puedan desarrollar, ¿no? Como para la idea, digamos, siempre lo que charlamos tanto con María José, con Gustavo y las personas que colaboran en la fundación, digamos, tratar de enseñarles a pescar, ¿no? Como dice uh-huh. el dicho,
claro.
y no darle pescado así, digamos, ya cocinado, sino
sí, sí, sí,
que,
sí.
por ejemplo, a través de la huerta, eso es, la idea es que después lo puedan trasladar a sus propias casas, o sea, por eso se le entregan plantines, además de la parte de capacitación,
claro.
cómo llevarlo adelante, ¿no?
Uh-huh.
Y bueno, también hay un proyecto bastante importante, además del que se desarrolla en la fundación, que es tratar de hacer en Miramar una playa totalmente accesible,
Ajá.
que es algo que nos está faltando hoy por hoy, digamos, particularmente acá en Miramar y
sí,
bueno
sí.
en algunas otras zonas balnearias, que es una playa donde cualquier persona con movilidad reducida o que esté en una silla de ruedas pueda acceder al mar.
Claro,
que hoy prácticamente, si bien hay algún adelanto, pero no tenemos un balneario accesible, que es otro proyecto que la fundación desde el 2013
uh-huh.
viene, digamos, haciendo fuerza. Logramos que acá el Consejo Deliberante nos asigne mediante una ordenanza, un
uh-huh.
espacio de playa,
uh-huh.
pero bueno, todavía no logramos, digamos, materializarlo, ¿no? Hubo algunos ahí idas y vueltas, pero bueno, esperemos ahora que se vaya allanando un poco el camino.
Sí, sí, debe ser un trabajo muy de la perspectiva en función de tratar de buscar los mayores márgenes de integración, ¿no? Porque me parece que esto que vos estás comentando, esto último del tema de la playa,
sí.
es fundamental.
Sí, 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 vos pensás que estamos en una ciudad turística como
claro.
Miramar, ¿no? Donde el principal o uno de los principales atractivos es la playa.
Uh-huh.
Y hay una falta de, digamos, yo digo de conciencia, porque a veces, o desconocimiento, porque, por ejemplo, te doy un ejemplo, si yo quiero ir yo no toco el mar desde el año 2007,
uh-huh.
vivo a 8 cuadras de la playa, aunque te parezca mentira,
claro.
desde el 2007 no toco la arena.
Es una locura, claro.
Y bueno, hubo algunos así adelantos, hicieron como una especie de, se avanzó un poco en lo que es accesibilidad
uh-huh.
en cuanto, antes había todo escaleras para llegar, digamos, a la parte de playa
uh-huh.
y hoy esas escaleras se fueron como suavizando, se convirtieron en especies de rampa, pero llegan hasta la parte de la arena blanda, o sea,
claro.
no hay un balneario que tenga las instalaciones como para decir, bueno, cuento con ¿viste la alfombra celeste que
sí.
se extiende sobre la arena
sí.
y llega hasta la orilla?
Sí, sí, sí.
Donde pueden circular sillas de ruedas. Bueno, no hay hoy una infraestructura de ese tipo. Y nosotros, bueno, hace ya con María José y las personas que colaboran en la fundación, venimos haciendo fuerza, presentando, se hizo todo un proyecto con unos arquitectos que tomaron el lugar donde nos habían asignado, hicieron mediciones y formaron, nos presentaron tres proyectos, uh-huh, y de los tres se sacó lo bueno de cada uno y se armó uno.
Claro.
Y eso se presentó al municipio, se presentó en varios lugares de acá, en el ITEC, que es un instituto de educación terciaria, también en el Colegio de Arquitectos, como para concientizar un poco, digamos, la necesidad que hay, ¿no?
Sí, 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 claro.
Que no tenemos un lugar que esté preparado, porque por ahí hay algunos, digamos, intentos, pero no digamos, llegan a ser...
No, además de una necesidad, es un derecho en el cual, además, el Estado poco se ha ocupado, ¿no? Me parece, aparte, este gobierno es justamente uno de los gobiernos que sí ha quitado muchos programas, muchas políticas en función del tema de discapacidad.
Exactamente. Si bien uno, mira, tenía fe cuando vimos que había una vicepresidenta que estaba en silla de ruedas, y uno dice, bueno, desde esa perspectiva ella sabe lo que cuesta por ahí a cualquier persona que se moviliza en una silla de ruedas, todos los obstáculos que tienen las ciudades, ¿no? Y más el tema de la playa. Pero todo lo contrario, nos encontramos con que se fueron sacando beneficios. O sea, por ejemplo, me tuve un ejemplo que me pasa a mí. Yo, cuando pido algo en mi obra social, que es Ioma, tarda un año el trámite. Por ejemplo, se me rompió una silla, una rueda de la silla de ruedas que tenía, ¿no? Sí. Yo me movilizo en una silla motorizada.
Ajá.
Y tuve que esperar un año el repuesto. O sea, se me rompió en diciembre, antes de las fiestas, y me la entregaron en diciembre del año siguiente. Así son todos los trámites en Ioma.
Claro.
Pero me imagino que en la mayoría de las obras sociales debe pasar algo parecido. Entonces, cuando uno necesita una silla de ruedas, pues no estamos hablando que uno quiere un Mercedes-Benz.
No, claro.
O estamos elementos, por ejemplo, un elevador, un elevapaciente. Son cosas que uno usa todos los días y se te rompen y tenés que andar como haciendo una planificación en decir, bueno, voy a calcular en cuánto se me va a romper, porque yo sé que un año voy a tener que esperar para que me lo cambien o para que me den uno nuevo, claro, ¿no? Y esto, viste, es un poco... A veces uno como luchar contra los molinos de viento, cuando en el área de discapacidad vas a pedir, no sé, hoy se llama agencia de discapacidad, y llamás y no te dan bola. O sea, vos planteás una necesidad, planteás un proyecto, porque la verdad que el proyecto del balneario Puerto Niño se llama, es un proyecto que integrador, porque sería además para personas de la tercera edad, para niños, es algo pensado para, digamos, la población en general, y también con un fin social, porque tampoco uno busca lo que la mayoría de los balnearios hoy privados, viste, te cobran fortuna, un espacio de sombra, y sin embargo cuesta, cuesta hacer entender a los funcionarios que pues aparte no lo estamos pidiendo en el centro de Miramar, o sea, nos dieron un lugarcito en las afueras, viste, no es que estamos compitiendo, y sin embargo vos ves que la gente de los balnearios privados también te ponen así como trabas, miran con desconfianza. Entonces, hay un trabajo, digamos, trabajo de hormiga bastante importante que hay que hacer para que entiendan un poco lo que es, ¿no? Lo que es una integración, y que también va a beneficiar, digamos, porque al haber una oferta de un espacio así accesible, también, digamos, la demanda está.
Sí, claro, tal cual.
O sea que el espacio, digamos, beneficiaría incluso a la ciudad, ¿no? Pero bueno, cuesta. O sea, si bien se habla un poco más, desde el gobierno nacional nos han dejado un poco al costado, incluso nos han sacado derechos, ¿no?
Sí, sí.
O sea, uno a veces los escucha hablar y decís, la verdad, uno se siente un poco, no quiero usar una palabra fea, pero como estafado, porque si está hablando a alguien que te está prometiendo y está diciendo que va a ser esto, va a ser el otro, y cuando vas al lugar, como es el área de discapacidad,
sí,
o la Agencia Nacional de Discapacidad, porque le cambiaron el nombre, te encontrás con que son todos no, ¿viste? No,
claro.
No hay presupuesto, no hay esto, o te enterás, por ejemplo, hay muchos proyectos importantes que se hacen a través de la ley del cheque. Entonces uno arma todo un proyecto con un fin social, porque la mayoría o casi todos los proyectos apuntan a un bien, digamos, común, un bien social, ¿no? Y sin embargo, quedan ahí, ¿no? Quedan, te dicen que sí, pero no, nunca llegan a, digamos, a buen puerto, ¿no?
Sí, claro, claro,
y,
claro.
Y bueno, igual insistimos, o sea, nosotros no nos cansamos de golpear en empresas privadas también, o sea, siempre tratamos de, si no sale por un lado, que salga por
claro,
el otro.
Claro.
Si vos vieras la comida que le dan a los chicos en la fundación, no lo podés creer, ¿no?
Eso es justamente te íbamos a preguntar, porque me imagino que además de que la fundación tenga estos proyectos y trabaje además de forma tan, me imagino, a pulmón, en parte quizás, no lo sé, montando una secundaria para de oficios, que no es sencillo tampoco, tener también, además, que tomar el laburo de tener que hacer la asistencia social a chicos con discapacidad, con todo lo que requiere o con todo lo que conlleva tener una situación como la que estamos pasando económicamente, y a su vez, me imagino, para los padres, tener que también tener un chico con una discapacidad, ¿no?
Sí, o sea, mira, vos pensás, mira, la otra vez nos contaba María José un caso de una de las chicas que asiste a la secundaria, que en este último tiempo en la ciudad, y me imagino que en muchas ciudades ha pasado lo mismo, se han abierto muchos merenderos,
claro,
y lugares donde, y comedores. Y esta chica contaba que fue a un lugar y la comida era un puñado de arroz blanco con un chorro de salsa de tomate arriba, ¿no? Y así era, digamos, en la mayoría de los lugares lo que te dan de comer. Y nosotros mirábamos, y yo charlaba con María José y le decía, una reunión que habíamos tenido acá en casa, pues María José le hace de repente hamburguesas con, no sé, algún tipo de verdura de la huerta.
Claro.
La otra vez le preparó canelones también con ricota. O sea, lo que se trata es de dar un plato que sea saludable y nutritivo, porque...
Sí, sí.
Me imagino que arroz y fideos, desgraciadamente, muchas personas, incluso hasta menos que eso, ¿no? Porque he escuchado gente que ha estado tomando mate todo el día.
Sí, sí.
Y era lo único que tenía, ¿no? Entonces, yo digo, se nos va a llenar el comedor de la fundación de gente, porque cuando se empieza a correr, digamos, la noticia de que allá te dan una hamburguesa con un poco de ensalada o una milanesa o algo, no es lo mismo un arroz blanco con un chorrito de salsa arriba que de repente poderte comer, no sé, una milanesa, ¿no?
Sí, sí, por
supuesto. Y como decías recién vos, es todo a pulmón, porque desgraciadamente desde el Estado Nacional no bajan nada. De la provincia tuvimos ayuda, pero si yo te digo el importe que te dan, si no me equivoco, eran 18 pesos, y vos con esos 18 pesos tenías que darle de comer al mediodía, la merienda y darle algo para que se lleve a la casa,
claro,
por cada chico.
Sí, sí, sí.
¿Viste? Y bueno, y desgraciadamente también el Banco de Alimentos, donde normalmente nosotros compramos los alimentos, últimamente yo creo que debe ser, porque la crisis afecta a todo el mundo,
sí, claro.
Lo único que te mandaban eran productos de limpieza. O sea, todo lo contrario, o sea, uno en el Banco de Alimentos trata de conseguir un yogur, leche, cosas que puedan alimentar, y últimamente te mandaban un desodorante, productos para limpiar, para lavar la ropa, y digo, bueno, van a estar todos limpitos, pero muertos de hambre, ¿no?
Claro.
Pero bueno, esperemos, claro, si Dios quiere, que esta situación se vaya revirtiendo, ¿no?
Porque, esperemos.
Porque no da para más. Desgraciadamente vemos todos los días, mira, me contó otro caso que me van viniendo a la memoria. Tengo una vecinita que está estudiando maestra jardinera, le falta poco, y estuvo colaborando un tiempo en la fundación.
Ajá.
Y se encargaba de los nenes chiquitos, ¿no? Que las mamás estudian, mientras que las mamás estudian, los nenes los cuidan, estas chicas. Y había una nena, estaban preparando pan en la fundación, porque también hay un curso de panadería durante la mañana, y cada dos minutos decía, ya está el pan, porque tengo hambre. Esa nena seguramente la noche anterior no habría comido.
Claro.
Y eso vos lo ves que se replica en un nene, en otro, y te mata, ¿viste?
Sí, es una situación, digamos, que es alarmante. Nosotros venimos siguiendo bastante hablando del tema de la emergencia alimentaria, en el cual nosotros decimos, bueno, la emergencia alimentaria en cierta forma termina siendo un paliativo, pero la realidad, la cuestión, lo real, lo concreto, es que Argentina tiene una situación social muy deteriorada y que se va profundizando cuando estas crisis terminan digamos, profundizando sus políticas económicas, ¿no?
Sí. Mirá lo que está pasando en Chile.
Sí, claro.
Yo siempre hablaba con, digamos, un terapeuta que viene a atenderme en mi casa, y él siempre me ponía de ejemplo, mirá qué bien que está Chile, cómo crece. Digo, está bien para las personas, o sea, lo que pasa en Chile es tener a las personas acomodadas, que ganan muy bien, que todo el auge de la economía de Chile va a pocas manos, y tenemos al resto de los pobladores, de la gente laburante, que desgraciadamente pasa lo que está pasando en Argentina, hace años que no llegan a fin de mes.
Claro.
O sea, te encontrás con que el salario que reciben no te alcanza, digamos, para cubrir, digamos,
lo básico, la luz. Claro, y los impuestos posteriores, que me imagino que además son, digamos, forman parte, digamos, del día a día, y el cual uno necesita contar con el dinero para poder vivir y pagar los impuestos, más otros menesteres, me imagino.
Exactamente. Mira, otro ejemplo que se me viene a la mente desde mi casa.
Sí.
A mí me viene la boleta de gas, 6.000 pesos por mes.
Claro.
Y yo tengo, digamos, un salario por el trabajo que hago, gano el 12.000 pesos más o menos, que es por en Miramar, todo lo que es empleo municipal, los sueldos son muy bajos,
claro,
o sea, comparado con el resto.
Claro.
Pero el precio de los alimentos las tarifas es igual en todo el país, o a veces más caro.
Sí, claro.
Entonces, ¿cómo pago una tarifa de 6.000 pesos de gas con un sueldo de 12.000 pesos?
No, es insostenible.
Y bueno, por eso después tenés que tratar de conseguir otro trabajo, y ver cómo, viste, podés a su vez hacer cosas por, digamos, además para dar una mano, viste, porque uno trata de, siempre ve que hay alguien que está, digamos, peor, ¿no?
Sí.
Y que, bueno, uno ve y ve la, digamos, las injusticias que pasan y decís, ¿cómo puede ser, no?
Claro. Gerardo, bueno, nada, para cerrar, te andábamos como medio atrasados también nosotros con el tiempo, así que, bueno, nada, nos gustaría poder volver a llamarte en otro momento para seguir charlando de todos estos temas, que nos quedaron algunas preguntas más para seguir hablando, porque es un tema interesante, es un tema que nos gustaría seguir profundizándolo.
Sí,
así que
no.
Así que, bueno, nada, volveremos a llamarte seguramente en otros programas.
Cómo no,
así que
un gusto, digo, un gusto contar, digamos, y bueno, pasar contar un poco lo que pasa acá,
idea,
y
sí,
lo
sí.
que está pasando en muchos lugares del país, ¿no?
Claro.
Desgraciadamente, y vemos que también pasa en los países vecinos.
Sí,
pero
sí,
bueno, sí. Lo que me pone contento es que parece que el pueblo trabajador se está despertando, ¿no?
Pareciera, ojalá que sí, ojalá que sí.
Y que se pueda aprovechar, digamos, el momento.
Exactamente.
Así
porque
que bueno.
Lo bueno, yo siempre digo, lo bueno es que tiene que ser un país para todos, no para unos pocos y,
claro,
y el resto tener que andar viendo cómo hace para sobrevivir, ¿no?
No, absolutamente. Absolutamente. Así que,
chicos,
bueno.
un gusto salir en el programa de ustedes.
No, al contrario, muchísimas gracias a usted y nos seguimos hablando, compañero.
Un abrazo grande y bueno, mañana buena jornada.
Esperemos.
Gracias.
Un abrazo grande, Saludos para todos los oyentes.
Gracias. Chao. Muy bien, bueno, teníamos ahí la comunicación con el compañero Gerardo Espósito, un compañero de Miramar que trabaja, colabora y participa en la Fundación Faidi, que nos estaba contando un poco la situación del laburo que hace, ¿no? Que es muy interesante el trabajo que hacen con el tema de discapacidad en la Fundación.
Sí, la verdad, y bueno, desde la experiencia personal, bueno, hablo un poco, voy a hablar de... Perdónenme que sea autorreferencial.
No, por supuesto, es que hay que contar a la gente que vos tenés una discapacidad.
Bueno, personalmente yo tengo un problema de hipoacusia, de disminución auditiva, y es así tal cual como nos comentaba Gerardo, que todo se hace muy cuesta arriba, incluso en casos como el mío, en que no, por ahí la discapacidad no es tan grave, tan invalidante. Pero bueno, todo lo que son trámites, todo lo que es lidiar con la obra social, así como no me acuerdo qué obra social decía que tenía el compañero, pero es así en todas las obras sociales.
Claro.
Te van pateando la...
Sí, es como que el tema es siempre discapacidad está en el segundo, tercer, cuarto plano.
Sí, sí.
Básicamente es cuando nosotros hablamos del tema de discapacidad desde la perspectiva de la vivencia del día a día y de ponerlo en el lugar de esa persona,
claro,
que
eso.
Tiene la discapacidad y a su vez poder entender o pensar básicamente políticas de integración a esa persona, digamos, a cuestiones básicas de la vida, que hay personas que tienen limitaciones terribles, nosotros lo vemos acá en Buenos Aires seguido, donde gente que tiene problemas para poder acceder a una rampa en un edificio, de poder tener el acceso directamente para los baños, donde no hay lugares donde no hay baños para discapacitados.
Cuestiones mínimas.
Mínimas.
Y después también todo lo que tiene que ver con el desarrollo personal, porque la persona discapacitada no quiere solamente que le tires cosas, sino
claro.
también que le ayudes a desarrollarse
claro.
como persona.
Claro. Bueno. Así que bueno. Bueno, vamos a un temita musical y ya volvemos con el tercer bloque.
Sentirme bien. siguen avanzando, los viejos siguen en deber. Los jefes de los chicos toman whisky con los ricos, mientras los obreros hacen masa en la plaza como así saben. Si quieres escucharé a la BBC, aunque tienes que lo hago de noche. Y si quieres darle un beso alguna vez, es posible que me suba a mi cara.
Que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día los hombres todos íbamos a dejar de ser pecadores y dio la vida por eso.
Muy bien, estamos en el tercer bloque de Mística Popular. Estamos en comunicación con un compañero que se llama Joaquín. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Estás por ahí?
Hola, ¿qué tal, Ezequiel y todo el equipo? Muchas gracias por comunicarme.
Tuvimos ahí unos inconvenientes para poder llamarte, pero bueno, finalmente pudimos dar.
Sí, ya estamos. Acá estaba buscando un teléfono de línea, pero ya no se usa más los teléfonos de línea.
No, ¿viste? Claro.
Estoy en la mitad de un barrio acá de La Plata, tocando puertas a ver quién tenía teléfono de línea.
¿Estás en La Plata?
Estoy en La Plata en este momento, sí, un barrio, en un comedor.
¿Vos sos de allá de La Plata o andás haciendo...?
Soy de La Plata, pero estoy un poco itinerante. Ajá. Porque, bueno, por la cuestión de que el movimiento que ya les contaré de Cuidadores de la Casa Común se fue expandiendo bastante, de una forma bastante rápida,
claro,
y vertiginosa. Bueno, también el movimiento surge acá en La Plata.
Ajá.
Y muchos de los que arrancamos el movimiento acá en La Plata, bueno, tenemos ahora responsabilidades a nivel nacional y también estamos recorriendo territorios.
Claro.
Y también plantando la semilla para ver si crece en otros lugares.
Claro, claro. Eso justamente era lo que queríamos charlar. Nosotros venimos hablando bastante de la Casa Común, desde la concepción política de perspectiva, digamos, lo que lanza el Papa Francisco con su encíclica sobre el cuidado básicamente de la Casa Común, como él lo dice, y a través de distintos compañeros con los cuales hemos charlado, entre ellos Gustavo Caraman, que es uno de los compañeros con los cuales nosotros tenemos relación, sí, y entre otros compañeros, empezamos a investigar, empezamos a sondear un poquito lo que es qué es esto de la red de cuidadores de la Casa Común, y bueno, nada, queríamos que nos cuente básicamente a nosotros y al oyente de qué se trata esto.
Bueno, les cuento un poco cómo arranca.
Sí, señor.
Jorge Lugones, que es el obispo de Lomas de Zamora, hoy preside la Comisión de Pastoral Social. Ajá. De la Iglesia a nivel nacional. Fue un poco el encargado del Papa Francisco de difundir la carta encíclica Laudato Si en Argentina.
Uh-huh. Así es.
En ese trajín que va recorriendo él diferentes parroquias dando charlas, llega a un barrio de acá de La Plata,
sí,
donde nosotros tenemos un trabajo histórico en el territorio, y nos presenta lo que es la Laudato Si. Nosotros, a partir de ahí, que ya venimos con el laburo con jóvenes, con niñez, y sobre todo, bueno, construyendo desde el territorio, un poco, uh-huh, como dicen los pibes, nos voló la cabeza, uh-huh, la propuesta esta del Papa Francisco, la propuesta que nos hacía Jorge.
Uh-huh.
Y a partir de ahí, nosotros con la cabeza también de políticas públicas, empezamos a pensar cómo hacer vida, cómo sacar a caminar, digamos, por las calles la Laudato Si, cómo hacer la carne, digamos.
Uh-huh.
Uh-huh. Y a partir de ahí, bueno, nos empezamos a juntar. teníamos encuentros esporádicos donde se charlaba, sobre donde se discutía un poco los conversatorios que plantea el Papa, digamos,
claro,
sobre la Laudato Si, y fue en estos encuentros que se fue un poco delineando la línea de lo que es Cuidadores de la Casa Común, que es un proyecto destinado a jóvenes, uh-huh, a jóvenes de barrios populares, uh-huh, a jóvenes en situación de vulnerabilidad psicosocial, uh-huh, y que apunta a construir trabajo digno en tareas del cuidado de la casa común.
Uh-huh.
Tareas, sí, del cuidado de la casa común en su sentido más amplio. Nosotros laburamos en varios ejes de trabajo, la idea, sí, es armar cooperativas de trabajo en diferentes barrios con los mismos jóvenes, y también algo fundamental y un poco una marca identitaria en el proyecto, uno de los asesores que tenemos, uno de los que nos acompaña, es Humberto Podetti,
uh-huh,
que es un compañero que está en la Facultad de Lanús,
uh-huh,
y nos decía que trabajo más espiritualidad igual a revolución.
Claro.
Y nosotros un poco también esto, más allá de la cuestión laboral que tanto apremia hoy en día y que tanto es que hacemos, también hacemos mella en la parte espiritual, porque nos parece fundamental laburar en ese sentido con los jóvenes de los barrios populares.
Sí, 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 es digamos una de las cuestiones más importantes en las cuales nosotros entendemos, además, aportando esto que vos decís, la cuestión de que nosotros hacemos mucho foco en la cuestión humanista, ¿no? De nuestra percepción humanista, que tiene que ver con la recuperación del sujeto, a partir de poner en práctica, digamos, su desarrollo y el desarrollo colectivo y personal, ¿no? Y a partir de ahí, ¿no?, nos parece que esto que vos estás contando y que estás mencionando tiene mucho que ver con eso, y además poner en práctica concreta lo que Francisco dice, ¿no? Porque me parece que tiene que ver también con eso.
Sí, totalmente. Francisco nos dice que, bueno, la crisis es tan grave y es tan amplia que no se va a resolver ni con 1.000 ni con 2.000 conferencias, dice.
Uh-huh.
Dice que se va a resolver a partir de la maduración de proyectos colectivos en el territorio.
Claro.
Y nosotros a partir de ahí, digamos, trabajamos. A partir de los territorios. Y sí, claramente pensando que lo que el Papa Francisco nos dice, y en definitiva también lo que la religión cristiana o la tradición cristiana nos dice, es que, bueno, tenemos que actuar en concreto. Y hoy por hoy el rostro concreto para nosotros son los pobres y fundamentalmente los jóvenes,
uh-huh,
marginados, que sufren una doble exclusión, decimos, porque son jóvenes y además son pobres. Nos parece que es el sujeto más castigado,
sí,
por las políticas neoliberales y hoy por hoy por el mundo en el que vivimos.
Exactamente. Con respecto al tema de las actividades que van realizando, ahí vos decías que están trabajando varios ejes, en el cual vos mencionabas que están haciendo, digamos, trabajos relacionados con cooperativas. ¿Qué tipos de cooperativas son las que están llevando adelante?
Bueno, nosotros laburamos en diferentes ejes, como te decía. Uno, sí, de ellos es el trabajo con la tierra. Tenemos diferentes huertas agroecológicas alrededor del país,
uh-huh,
con los jóvenes. Nosotros trabajamos, antes de contarte esto, te digo que nosotros trabajamos con organizaciones del territorio, con organizaciones que ya vienen trabajando hace mucho.
Uh-huh.
El proyecto de cuidadores surge a fines de 2015, principios de 2016, o sea, es un movimiento muy reciente.
Claro.
Pero que tuvo un despliegue territorial muy rápido, como te decía también, porque trabajamos, no caemos como paracaidistas,
claro,
sino que, bueno, trabajamos con organizaciones que ya tienen un trabajo consolidado en el territorio.
Claro.
Y es a partir de esas organizaciones en las que trabajamos. Como te decía, bueno, uno de los ejes del trabajo con la tierra, que tenemos huertas agroecológicas, por ejemplo, alrededor del país, y también cuestiones relacionadas con la medicina natural.
Uh-huh.
Otro de los ejes es el cuidado del agua, donde, uh-huh, hay grupos que están haciendo saneamiento de aguas contaminadas, por ejemplo en el Riachuelo, hay una experiencia de jóvenes en barracas,
uh-huh,
que están haciendo gírgolas, que son un hongo que es comestible y sirve para la comercialización.
Uh-huh.
También sirve para la biorremediación de aguas contaminadas, así que se está explorando también por ese... En ese eje,
claro.
Otro de los ejes es las industrias culturales, que tiene que ver, bueno, desde proyectos de serigrafía, de textil, también plantearnos digamos, qué dicen nuestras remeras, por ejemplo, nuestros tatuajes, también partir de eso, partir de la cultura popular y sí, partir sí, de las necesidades sentidas, digamos, del barrio.
Claro, claro.
Bueno, hay otro eje, hay varios ejes más, uno de ellos importante hoy por hoy, que es el de turismo ecocomunitario, que está teniendo despliegue bastante interesante en Entre Ríos, en la provincia de Entre Ríos, fundamentalmente, donde jóvenes que son de barrios, bueno, como te decía, de barrios populares, pero en un entorno, la verdad que hermoso, como puede ser en la orilla del río Paraná, el sí. barrio El Volcadero, por ejemplo, estoy pensando, el barrio El Volcadero, donde también se encuentra el mayor basural a cielo abierto de la provincia de Entre Ríos, ellos igual apuestan a trabajar desde el barrio y apuestan a generar circuitos de turismo para también ganarse la vida, digamos.
Sí, sí, claro.
Y más a partir de ellos, que son los que más conocen, en definitiva,
claro,
el barrio, que son donde viven.
Claro. Y te hago una consulta. ¿Tienen algún tipo de relación gubernamental, digo, con el Estado? ¿Se van creando tipos de...?
Bueno, sí, nosotros en un primer momento nos financiamos con un programa del Ministerio de Trabajo, que fue el curso de Introducción al Trabajo, que era, bueno, era un curso que apuntaba a la empleabilidad y a partir del paradigma de la empleabilidad. Interesante, sí. Se creó con el gobierno anterior, pero tenía un gran defecto, digamos, de origen, que era justamente esto del paradigma de la empleabilidad, que dice que a los jóvenes hay que darles, digamos, herramientas para que vayan a buscar trabajo. Nosotros lo que decimos es que el mercado de trabajo, sobre todo con los jóvenes, es excluyente.
Claro.
Entonces lo que tenemos que generar no es, sí, herramientas para buscar trabajo, sí, armado de currículum también, pero nosotros lo que tenemos que buscar es generar trabajo a partir del territorio y generar trabajo a partir del barrio. Nos parece que es la salida, bueno, más real y también la que se plantea hoy por hoy en los territorios, que es la economía popular. Claro. Como forma de supervivencia, pero también como una interesante forma de discutir el paradigma neoliberal, no solamente como forma de supervivencia, sino también como una forma superadora de economía.
Claro, sí.
Y también contarles, digamos, que nos financiamos como gran parte de los movimientos sociales a partir de la emergencia. De la emergencia social, de la ley de emergencia social, se creó un fondo para economía social y, bueno, parte de esto se gestiona en desarrollo social. Sí. Parte claro. de los fondos que usamos nosotros para darle becas a los chicos también.
Claro, claro. Che, y con respecto al tema, vos hablabas, decías algo recién muy importante que tenía que ver con el tema de el mercado laboral hacia los jóvenes directamente, que es totalmente excluyente, ¿no? Digo, ¿hay proyectos, hay trabajos que, digamos, desde esta red de cuidadores, hay proyectos, hay, digo, no sé, qué sé yo, propuestas para decir, para más adelante decir, bueno, mira, nosotros queremos o queremos llevar estas propuestas para apuntar hacia orientar a combatir la deserción laboral en los jóvenes, que es los números son básicamente excluyentes.
Sí, 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 los números son alarmantes, digamos, hablamos, y con una cifra vieja, de 1,5 millones de jóvenes, más o menos, que no estudian ni trabajan. Es alarmante la cifra, y que tiene que ver con un mercado laboral que excluye, no tiene que ver con que sean vagos o con determinadas, bueno, cuestiones racistas
que
están presentes en la sociedad.
Sí,
y en este sentido, nosotros apostamos a una presencia del Estado, nos parece central, digamos, la presencia del Estado.
Sí, sí, que tiene que ver con...
Nosotros somos un movimiento social, pero que trabaja en articulación con el Estado, y que queremos también que Cuidadores de la Casa Común sea política pública.
Claro.
En ese sentido, es interesante contarles que en Entre Ríos, el gobierno provincial tomó a Cuidadores de la Casa Común como política pública y hoy por hoy es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia.
Ajá, claro. Bueno, eso es muy importante y es buenísimo saberlo porque marca, digamos, como una orientación hacia dónde se apunta, ¿no? Digo, me parece que es importante que cuando uno genera una herramienta de esta característica, que a su vez pueda tener articulación, pero además poder ser una política de transformación estatal.
Totalmente, sí. Nosotros creemos que desde los movimientos sociales tienen muchísimo para construir, y que es a partir de los movimientos sociales que en definitiva se tienen que construir las políticas públicas. Uh-huh. Las políticas públicas no pueden estar separadas del territorio o hacer las políticas públicas para el territorio. Nosotros pensamos que tienen que hacerse, que tienen que producirse, tienen que pensarse desde el territorio con la gente, no solamente para la gente.
Claro, claro. Bueno, Joaquín, como para ir finalizando, te hago la última consulta. ¿Qué propuestas, qué cosas, digamos, tienen pensado ahora para más adelante? Digo, pensando que posiblemente cambie el gobierno, digo, ¿qué es? ¿Tenés alguna idea, digamos, de que si la red de cuidadores va a tener algún tipo de propuestas o algo para llevar al próximo gobierno, digamos?
Sí, nosotros estamos planteando un programa que tengan que ver justamente con lo que estamos haciendo, uh-huh. Particularmente articulado justamente con alguien que mencionaste, que es Gustavo Caraman,
ajá,
que es un compañero de Miramar,
sí,
que está en una movida que se llama Marcha al Campo,
sí,
que están impulsando un proyecto de ley, que es el de la Marcha al Campo,
sí, sí,
y que, bueno, que discute la cuestión de la tierra.
Claro.
Fundamentalmente la cuestión de las tierras fiscales y cómo podría producirse para el aprovechamiento estratégico, digamos, claro, de esas tierras.
Claro.
Y bueno, ahí estamos también en alianza, pensando proyectos comunes y cómo combinar esta cuestión tan necesaria de ser discutida como es la distribución de la tierra,
uh-huh,
y también pensándolo en clave de cómo generar proyectos inclusivos y proyectos de empleo que tengan que ver con estos jóvenes de los que estamos hablando.
Claro, claro, claro. Bueno, muy interesante, la verdad que era buenísimo poder charlar con vos para empezar, digamos, a tener una idea, nosotros y la gente que nos escucha, que quizás no conoce mucho de esto, de lo que es la red de cuidadores, porque la realidad es que, bueno, al menos nosotros nos fuimos enterando hace poco y a través de compañeros que nos han contado, y queríamos contactar con alguien para que nos cuente bien de qué se trataba. Así que bueno, nada, la idea sería por ahí, más adelante, por ahí llamarte nuevamente, ir hablando de nuevo, para ir contando cosas nuevas o cómo va surgiendo, cómo va, digamos, profundizándose esto. Así que estaría bueno que podamos seguir hablando en otros programas.
Sí, dale, con gusto, porque si no, bueno, nos quedamos cortos. Estamos hablando de una red que tiene,
sí,
hoy por hoy, 60 organizaciones, ajá, la componen, y trabajamos con más de 2.500 jóvenes a nivel nacional. Entonces,
claro,
sí, da para rato, la verdad. Y la
sí, da para rato. La idea sería algún día poder que puedan venir al piso también, a ver si quieren participar del programa, es la idea.
Claro, sí, gusto. También nosotros poder brindarles este programa como una herramienta para que esto se difunda, ¿no?
Totalmente. Me parece que son propuestas que son interesantes de ser difundidas, y la verdad es que celebro que haya un programa de radio como el de ustedes que esté discutiendo esto de teología y política, porque me parece, bueno, que es una cuestión central hoy en día.
Sí, básicamente lo que te decíamos al principio es esto que ustedes hacen, conjuntamente quizás con esto mínimo que nosotros hacemos, es por ahí poner en práctica lo que Francisco transmite, es decir, todo lo que Francisco da señales constantemente de lo que él va diciendo, creo que son cosas que hay que ponerlas en marcha, y desde ya que es la idea de tanto de este programa como lo que ustedes están haciendo, y me imagino que debe haber miles de personas más que hacen lo mismo.
Sí, hay muchos, nos tenemos que juntar.
Claro, claro, claro.
Pasa esto, sí. Estamos desarticulados, estamos desarticulados, claramente, hay que juntarse lo que nos tenemos que juntar.
Hay que juntar
esto,
todo, sí, sí. Se trata de
ni
eso.
Ni hablar.
Sí, sí.
Es así.
Bueno,
sí,
compañeros, seguimos en la charla, seguimos hablando más adelante y para seguir profundizando el tema, así que te mando un abrazo grande y gracias por atendernos.
Bueno, un gustazo hablar con ustedes y les mando un abrazo enorme.
Gracias, hasta luego. Bueno, ahí pasaba el compañero Joaquín, que nos contaba esto de la red de cuidadores, que es muy interesante, que lo vamos a seguir charlando. Ahí nos tiró un tema fundamental, que es lo que están trabajando con el tema de la ley de la marcha al campo, que es una de las leyes que se viene trabajando desde acá, de la Casa Cultural Pueblo Libre, junto con los compañeros del Movimiento Peronista Auténtico, en el cual es una ley muy importante, muy interesante, en el cual además están explicitados en los documentos y en el periódico que tiene el Movimiento Peronista Auténtico, que es el Descamisado, donde están explicadas cada uno de los puntos y propuestas de esa ley, que es una ley que básicamente está para discutir el reparto de la tierra en Argentina y la mala utilización de la tierra y la concentración de la misma por parte del Estado y de sectores empresariales que utilizan la tierra tierras fiscales, que las utilizan básicamente para arrendarla, para tenerla, para generar lo que conocemos como latifundios, para nada, porque la realidad es que no la ponen para nada, simplemente para la especulación económica y política de las tierras. Cuando en Argentina tenemos miles y miles de personas que están sin trabajo, sin casa, con una superpoblación en las ciudades más urbanas, y la idea es justamente repatriar a toda esa gente al campo nuevamente, a producir lo que se tiene que consumir, básicamente.
Claro, y como decía el general, es llevar, que rescatar también el modo de vida rural que es en el fondo mucho más genuino y más sano que, que el de las ciudades.
Claro, sí, totalmente. Así que bueno, vamos a hacer el tercer bloque ya, ¿no? Le vamos a hacer la tercera pausa comercial.
Pausa
comercial. Vamos a hacer volvemos al cuarto bloque y vamos a escuchar un temita musical.
Con cuentos chinos, el Che, Gardel o Maradona. el tiro en el corazón de Favaloro.
De éxtasis a la agonía, oscilando entre el torreal, podemos ser lo mejor o también lo peor.
Bueno, muy bien, estamos de vuelta. Tenemos para charlar un temita ahí que nos quedó medio pendiente, pero que no deja de ser importante. Justamente lo charlábamos recién con el compañero, con Joaquín, que es el tema de la informalidad laboral que hay en Argentina. Básicamente el problema de empleo que hay en Argentina en los últimos años. La realidad es un tema que da para charlarlo largo y tendido, porque la realidad es que luego, después de esta crisis que está sucediendo en Argentina, donde se ha profundizado los niveles de exclusión social, pero a su vez también los problemas de trabajo, con miles y miles de compañeros que se han justamente quedado sin empleo, estamos viendo que la calidad laboral en Argentina está cada vez disminuyendo, y que a razón de distintas encuestas que se fueron dando en los últimos años y en los últimos tiempos, básicamente a partir de diciembre, septiembre del año pasado, 2018, donde se reflejan números que son, digamos, para tener en cuenta, donde, por ejemplo, el último resultado de la investigación que hizo la Universidad Católica Argentina habla de una situación compleja en términos laborales, donde el 43% de los trabajadores tiene, por ejemplo, empleo informal, ¿no? Es un estudio, digamos, que se ha revelado a partir del año pasado, donde marca que el 81,7% de los trabajadores están en negro y tienen empleos de baja calidad, y otro 75% recibe aportes de seguridad social, por ejemplo. Y además, para seguir, digamos, en línea con esto que estamos hablando, hay una cuestión ahí que tiene que ver de dignidad humana. Digo, hay una cuestión donde tiene que ver, donde básicamente estamos en presencia de un sistema económico, político y social que básicamente lo que tiene como complemento es llevar los niveles de deterioro social lo más profundo posible. Y básicamente, como lo decía Francisco muchas veces, ¿no? Digamos, el trabajo bajo una perspectiva cristiana tiene que ver, digamos, tiene que estar, resulta ser un elemento fundamental para la dignidad humana.
Claro, sí, está vinculado íntimamente con la dignidad humana, se expresa de algún modo a través del trabajo, como expresión misma del ser humano. No es que el trabajo es solamente un objeto que está afuera, sino que es una proyección misma de la persona, constituyente de su dignidad y de su mismo esencia.
Sí, claro. Por ejemplo, digo, para seguir graficando un poco el tema de lo que tiene que ver los números, a veces uno da números y da estos aportes, pero no dejamos rescatar que detrás de todos estos números hay personas. Pero, por ejemplo, digamos, muy claro, donde dice que resulta mucho más preocupante la situación laboral, donde se encuentra un 49% de la población activa ocupada en el sector microinformal de la estructura productiva. Y dentro de este grupo argentino, de argentinos, el 81,7% tiene un empleo de baja calidad, donde el 75,9% carece de aporte al sistema de seguridad social, y en promedio reciben salarios de entre 10.280 pesos mensuales y un sueldo que ubica a un jefe de hogar al borde de la pobreza. Digo, resultan ser números agravantes en los términos de que hoy, mañana mismo te podés quedar sin trabajo, y pasás directamente a la pobreza, con posibilidades de no tener ningún tipo de seguridad social del Estado, o directamente caer al empleo, digamos, informal, como dice acá en el informe, donde podés recurrir a la changa, podés recurrir sí. a lo que sea, pero también con niveles, con vaivenes de sub y baja, porque la realidad económica del país tampoco es buena y va disminuyendo también ese empleo.
Sí.
Ni hablar de estas nuevas apps que aparecieron ahora, de Rappi, Grobo, todo
sí,
eso.
Sí, que ayudan a complejizar todavía más la cuestión.
Claro, claro. Y a eso se le suma que Argentina tiene una situación de precariedad laboral y de trabajo en negro, básicamente en los sectores juveniles, que es lo que hablábamos recién con el compañero, con Joaquín. No sé si ahí, Jaibo, tenés algo para contarnos también.
Sí, así es. Los más afectados en esta problemática son justamente los jóvenes. Según distintas estadísticas, nos dicen que la Argentina es el país con mayor desempleo juvenil de la región. Uh-huh. Bueno, el INDEC nos da datos bastante alarmantes de una desocupación que alcanzó su valor más alto desde el 2006, llegando al 10,1% en la tasa general. Índice que se duplica entre los jóvenes.
Sí, entre jóvenes de 16 a 24 años.
Así es, sí. Bueno, distintas estadísticas que nos dan distintas instituciones y organizaciones confirman estos datos. Por ejemplo, bueno, hablan de que...
Sí, vos tenés, tenés
sí.
un 60% de jóvenes que registran una tasa de problemas de desempleo, ¿verdad?
Así es.
Entonces, la problemática concreta en Argentina son varias. En principio, la precarización laboral por un lado, la reducción de los costos laborales que te están pidiendo las empresas, que tiene que ver con una concepción directamente liberal. Y por otro lado, la flexibilización laboral y además el uso de las tecnologías. O sea, todo ese componente de situaciones es lo que está, agravando la situación, la problemática concreta, que es el problema del trabajo. Ya Francisco, para contrarrestar a esto, nosotros tenemos, una guía en función de lo que se va expresando en contra de estas políticas. Y quién mejor para expresar eso que Francisco, que siempre está deslizando algún rechazo hacia esto, ¿verdad?
Sí, así es, siempre. Nunca deja de hacer oír su voz en relación a la dignidad del trabajo humano. En este sentido, hace un par de años, en un encuentro con dirigentes y trabajadores del Instituto Nacional de Seguridad Social uh-huh. de Italia, uh-huh. Francisco condenó de manera categórica la precarización laboral, el desempleo, el trabajo en negro, a los cuales calificó de vergonzosos.
Claro.
Además señaló la importancia de trabajar por el derecho del descanso uh-huh. y al mismo tiempo que señalaba que no tenía sentido esa lucha cuando se dificultaba la posibilidad del acceso a un empleo digno, un
claro.
empleo de calidad.
Claro. Bueno, yo básicamente, para resumir esto que vos estás mencionando, que es la realidad, tenemos, el punto fundamental, que es el punto 127 de Laudato Si, donde Francisco dice que el hombre es el autor, el centro y el fin de toda la vida económica social, donde además el ser humano es capaz de ser por sí mismo agente responsable de su mejora material, de su progreso moral y su desarrollo espiritual. A su vez, termina diciendo que en la actual realidad social mundial, más allá de los intereses limitados de las empresas y de su cuestionable racionalidad económica, es necesario que se siga buscando como prioridad el objetivo del acceso al trabajo por parte de todos. Es decir, hay una perspectiva desde el punto de vista, cristiano, desde el punto de vista que está íntimamente relacionado con lo espiritual, digamos, del rol de que tiene que ocupar a la persona, al ser humano, en el centro, como centro de gravedad de la producción, de la riqueza, de la, bueno, digamos, tiene una perspectiva donde nosotros tenemos que aferrarnos desde ahí para dar esta discusión, me parece que es genuina con respecto al tema del trabajo, que es un derecho.
Claro, sí, sí. Sí, y desde esa misma perspectiva, bueno, recalcar que trabajar, nos señala el Papa, uh-huh, quiere decir prolongar la obra de Dios en la historia y en el mundo. Y bueno, vuelvo a lo que decía antes, o sea, ese, de alguna manera es lo que nos asemeja también a Dios, en este construir la historia, construir el porvenir, construir la civilización.
Sí, sí, claro. Sí, sí, sí. Bueno, la verdad que es un tema para seguir dándole, digamos, para seguir profundizándolo. Vamos a ver si más adelante podemos traer un compañero que nos venga a contar acá al programa sobre estos asuntos, que son temas que para hablarlos. Pero bueno, vamos al próximo bloque y ya volvemos.
Hoy el sol se escondió y no quiso salir. Te vio despertar y le dio miedo de morir. Abriste los ojos y el sol guardó su pincel, porque tú pintas el paisaje mejor que él. Cuando amanece tu lindura, cualquier constelación se pone insegura. Tu belleza huele a mañana y me da de comer durante toda la semana. Tus ojos hacen magia, son magos, los abriste y ahora se reflejan las montañas en los lagos. La única verdad absoluta es que cuando naciste tú a los árboles les nacieron frutas. Naranja dulce, siembra de querubes, como el sol tenía miedo se escondió en una nube. Hoy el sol no hace falta, está en receso. La vitamina D me la das tú con un beso.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo. Gracias a ti y a tus ojos.
Eres un verso en reversa. Un reverso, despertaste y le diste vuelta a mi universo. Ahora se llega a la cima, bajando por la sierra. La tierra ya no gira, tú giras por la tierra. En la guerra se dan besos, ya no se pelean. Hoy las gallinas mugen y las vacas cacarean. Las lombrices y los peces pescan los anzuelos. Se vuela por el mar y se navega por el cielo. Crecen flores en la arena, cae lluvia en el desierto. Ahora los sueños son reales porque se sueña despierto.
Y ese sueño es seguro y así se reproduce. Y la inocencia por fin no se esconde de las luces.
La escasez de comida se vuelve deliciosa porque tenemos la barriga llena de mariposas.
La galaxia revela su comarca escondida y en la tierra parece que comienza la vida.
La luna sale a caminar siguiendo tus pupilas. La noche brilla original después que tú la miras. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos. En la academia militar enseñan medicina y los banqueros ahorrarán viviendas y comidas. Ya nadie sabe ser feliz a costa del despojo, gracias a ti y a tus ojos.
Bueno, seguimos con el último bloque de Mística Popular. Vamos a hacer lo que hacemos habitualmente, que es la lectura social del Evangelio. Javi, hoy nos trajiste ahí a Lucas 12, 54-59, acerca de los signos de los tiempos, ¿verdad?
Así es, sí. Bueno, vamos a escuchar el Evangelio para poder hacer la lectura, ¿no?
Listo.
Jesús decía a la gente: cuando ustedes ven subir una nube por el Poniente, dicen enseguida, chaparrón tenemos, y así sucede. Cuando sopla el sur, dicen, va a hacer calor, y lo hace. Hipócritas, si saben interpretar el aspecto de la tierra y del cielo, ¿cómo no saben interpretar el tiempo presente? ¿Cómo no saben juzgar ustedes mismos lo que se debe hacer? Cuando te diriges al tribunal con el que te pone pleito, haz lo posible por llegar a un acuerdo con él. Mientras van de camino, no sea que te arrastre ante el juez te entregue al guardia y el guardia te meta en la cárcel. Te digo que no saldrás de allí hasta que no pagues el último céntimo. Bueno, acá en el Evangelio Jesús nos habla a través de dos parábolas que parecen, bueno, que no tienen mucha relación inmediata entre ellas, pero que apuntan en el fondo a lo mismo. En primer lugar, nos hablan de saber interpretar los signos de los tiempos, cómo podemos interpretar los signos de la naturaleza, de los fenómenos naturales y de los fenómenos cotidianos que uno, en los que uno vive, ¿no? Uh-huh. Muchas veces se entiende esto de interpretar los signos de los tiempos como que si Jesús nos estuviera, quizás en esta palabra no tanto, pero en otras como que pareciera tener un sesgo más apocalíptico, más armagedónico, digamos, uh-huh. y se ha explotado mucho ese aspecto, digamos. Pero en realidad esto de interpretar los signos de los tiempos tiene que ver con una actitud mucho más simple, si se quiere, o sí. más cotidiana, o sea, tiene que ver con una actitud que todo cristiano debe tener en el día a día y en su relación con la sociedad, en su vinculación también y en su manera de pararse frente a la historia y frente a la sociedad, ¿no? Uh-huh. A la realidad social que le toca vivir. En este sentido, tiene mucho que ver, digamos, con el saber estar parado. Y acá se vincula un poco con la otra parábola con la que Jesús nos habla, es el saber adelantarse, por así decirlo, al enemigo, saber adelantarse uh-huh. a lo que se va a venir,
claro.
interpretando el tiempo presente y los fenómenos vigentes en el aquí y en el ahora, ¿no?
Claro.
Bueno, esto, llevado a la realidad concreta, tiene que ver con un montón de fenómenos que se van entrelazando, fenómenos políticos, fenómenos sociales, religiosos, culturales, de toda índole, ¿no? Uh-huh. Para llevarlo un poco a la situación actual, podríamos, bueno, para empezar, esto se ha venido trabajando mucho ya desde el Concilio Vaticano II, esto de saber interpretar los signos de los tiempos, en la Constitución, sobre todo Gaudium Spes. Después se siguió trabajando de algún modo, quien tomó la posta fue los episcopados latinoamericanos, en Puebla, Medellín, uh-huh. Aparecida. Interpretaron como uno de los principales signos de los tiempos uh-huh. las graves desigualdades económicas y sociales entre los sectores más favorecidos de la población y los más marginados, ¿no? Entre otras muchísimas realidades que destaca la Gaudium Spes, como es el aceleramiento de los procesos sociales, de la evolución tecnológica. Y bueno, trayéndolo un poco más al día de hoy, nosotros tratando de ver los signos de los tiempos, hoy en día podemos ver, por ejemplo, en la realidad latinoamericana, lo que venimos viendo a lo largo de estas semanas, como puede ser los levantamientos populares en Ecuador, en Chile. Uh-huh. También podemos, bueno, en realidad todo va constituyendo un signo de los tiempos, ¿no?
Sí,
hay
sí, sí.
Hechos que por ahí tienen un peso mayor, otros que por ahí no son tan importantes o por lo menos no tienen una importancia tan inmediata o que no se tan visible,
claro.
Pero que van entretejiendo toda una red que nos marcan una dirección a la cual nos tenemos que anticipar si queremos estar bien parados en la historia, ¿no?
Claro, claro.
Que es un poco también lo que constantemente nos decía el general. El mundo tiende hacia el universalismo.
Claro.
Tenemos que adelantarnos a ese a ese proceso.
Claro, claro.
Y bueno, como decía, tenemos todos estos signos que tenemos que... Bueno, el hecho de que mismo Francisco hoy en día es un signo. O el resurgimiento de los movimientos nacionales en España y en el mundo. Bueno, se trata de eso, ¿no? De no... despreciar o no dejar de estar atento a estos signos, a todas estas cosas que pasan y ver detrás de todos esos cuál es la línea.
Sí, son manifestaciones, son síntomas en los cuales uno no puede escaparse y tiene que, como decís vos, estar atentos y ver cómo empujar hacia esa dirección.
Ver también qué hay de común en todos esos en todas esas expresiones populares.
Exactamente. Exactamente.
Bueno, la verdad que es un tema para seguir desarrollando, sobre todo a partir de los distintos documentos que fueron emitiendo los episcopados o los distintos sínodos. Y bueno, probablemente iremos desarrollando a lo largo de
programas. Claro que sí, porque es un tema, digamos, para esto que vos estás mencionando. Digo, hay muchos temas que los cuales tenemos que seguir hablando, que venimos diciendo vamos a hablar y tenemos que ir hablando, porque la realidad que da para disparar para todo tema tiene un disparador y a lo cual queremos ir profundizando, así que vamos a ir desarrollando más. Esto que vos decías de los cambios de tiempo, esperemos que empiecen a darse los cambios de tiempos acá en Argentina también. Las señales todavía no las estamos viendo por ahora. Hay señales, pero mínimas. Esperemos que las señales sean más claras todavía. Vuelvo a repetir lo que digo siempre. Argentina y el mundo tiene un poder, tiene un líder hoy espiritual y simbólico que es el Papa Francisco, que va dando señales constantemente de hacia dónde hay que apuntar las balas, en el buen sentido. Entonces, hay que, me parece, ir hacia esa dirección. Cuando hoy estamos a la víspera de una nueva elección argentina y vemos que toda la clase política que está tratando de alcanzar de nuevo el poder de gobierno en Argentina, ninguno tiene la dirección, al menos en lo explicativo, al menos en lo discursivo, en línea y en sintonía con lo que expresa Francisco. Entonces, seguimos viendo que en Argentina la clase política sigue teniendo su modelo de desarrollo propio, que ya sabemos que no es el que es viable para la Argentina y para la Argentina integrada al mundo, ¿no? Además, así que bueno, nada. Todo esto que hoy comentás vos, que es una de las palabras que me parece que es entre esta y la anterior que trajiste, son una de las mejores. Cerramos el programa de hoy. Se nos hizo recontra largo el programa, pero bueno, no importa. Estamos acá, hicimos el programa y lo vamos a seguir haciendo como siempre. Estuvimos Ezequiel Rojas, Javier Hispano, Vanina Caligari en operación técnica y producción del programa. Nos encontramos la semana que viene con más Mística Popular. Hasta luego.
Y otra vez, con un pico y una pala, quiero saber cómo hacer que tú te fijes en mí. Si yo estoy enamorado, quiero saber qué tiene él que no tenga yo. Que no tenga yo, déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón.
quiero solo darte amor, mi amor.
Con amor, con amor, con amor.
Locura. Es lo que dice Banana, haciendo melodías. Supieras cuánto estoy sufriendo, porque sé bien que no soy tu dueño. Este dolor me está consumiendo. Quisiera más sin límites de tiempo, como quisiera que esto fuera un sueño y estar contigo en cada momento. Pero es muy triste porque ya tienes dueño. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor.
Jesús, y con mucho cariño para el Tortú y toda la gente de la isla. Locos, fantasmas. Maru.
Déjame entrar a tu vida y a tu corazón, que yo quiero solo darte amor, mi amor. Déjame entrar a tu vida y a tu corazón.
En la web Radio Retruco, emitiendo por www.radioretruco.com.ar. La radio de los trabajadores.